Este domingo pasado se han celebrado elecciones en Guinea Ecuatorial, unas elecciones marcadas por el fraude descarado por parte del partido gobernante del dictador Teodoro Obiang, en un país en el que el abismo entre ricos y pobres crece sin parar, a pesar de ser el tercer productor de crudo del continente y tener un ritmo de crecimiento de un 20%.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Las de Guinea Ecuatorial son de esas elecciones de países en dictadura en las que no hace falta contar los votos para saber quién saldrá ganador. 25 años lleva ya Teodoro Obiang en Nguema, dirigiendo la antigua colonia española con mano de hierro desde que derrocó y fusiló a su tío Francisco Macías, y no parece que las elecciones legislativas y municipales del pasado domingo vayan a cambiar las cosas en este pequeño país africano.
Solo un partido de la oposición, la Convergencia para la Democracia Social, el CPDS, cuyos miembros fueron los principales perjudicados del denominado juicio de Malabo, que llevó a gran parte de la oposición a la cárcel, se enfrentaba en los comicios a la formación gubernamental y potencialmente vencedora del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el PDG. No se sabe cuándo se darán los resultados oficiales del recuento de los votos para la elección de 244 concejales y 30 ayuntamientos.
La delegación española, que actuó como observadora este domingo, ha constatado unas irregularidades que venían denunciando tanto la oposición como la organización no gubernamental ASODEGUE.
Hemos encontrado 6 mesas fantasmas en Malabo. No son mesas que hayan cambiado de sitio, sino mesas nuevas, no anunciadas, a las que hay que mandar urgentemente interventores, declaraba el secretario general del CPDS, Plácido Micó.
ASODEGUE, por su parte, asegura que Obiang ha amenazado directamente a quienes voten a la oposición, y las autoridades hacen propaganda del voto público y exigen que los votos del partido de Obiang coincidan en cada circunscripción con el número de militantes del partido oficial.
Plácido Micó, líder de la oposición democrática y secretario general de la Convergencia para la Democracia Social, el CPDS, explica por qué, a pesar de saberse la manipulación electoral, se presentan a las elecciones.
Evidentemente, esto es un proceso duro, difícil, porque fraudulento, porque el gobierno utiliza todas las maquinaciones y estratagemas habidas y por haber, todo ilegal, por supuesto, no solamente para ver si puede forzarnos a dimitir, es decir, a echarnos para atrás, a decir que, bueno, ya no participa en el proceso electoral, porque así tendría ya el camino libre y decir, mira, aquí realmente en Guinea lo que pasa es que no tengo oposición, ¿no? Y si no, pues si vamos, pues que tengamos mermadas las posibilidades de conseguir esos objetivos que nosotros pretendemos cuando acudimos a ese proceso electoral. Nosotros que pretendemos levantar y animar a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y a la población en general, animarles a que entiendan que la lucha por la libertad y la democracia de un país es una lucha ardua, es una lucha que necesita de la perseverancia de los actores y que es una lucha que, bueno, está en sus manos, ¿no? Que no vale la pena, porque ello no conduce a nada, quedarse en casa con las manos cruzadas esperando que venga un salvador, ¿no? Que les venga a dirimir de la opresión. Entonces, como fuera de los procesos electorales tenemos muy poca, por no decir ninguna, posibilidad de movernos, de desplazarnos, de entrar en contacto con la población, con nuestra militancia, quizás sea uno de los objetivos que muchas veces lo hemos logrado, ¿no? En los procesos electorales, el poder animar a la población, el poder entrar en contacto con la población, con nuestros militantes, hacerles ver de lo mal que hace el régimen, hacerles animarles a seguir combatiendo con su actitud, con su resistencia y con su rechazo a las cosas que hace el régimen, y no dejarse engañar ni amedrentar y conformarse, ¿no? Con que, bueno, aquí no puede ya cambiar nada, que eso es lo que busca el régimen, ¿no? Que la población se conforme, se someta y, bueno, acepten que acepten y digan que, total, no hay otra salida, solamente Obiang y nada más. Entonces, ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo es que muchas veces, claro, se pretende vender por ahí fuera, ¿no? Que realmente regímenes como el de Obiang son regímenes estables o que cuentan con el apoyo de la población o que no hay realmente alternativa porque la población realmente no está en situación de seguir otra opción política. Y nosotros, pues en las confrontaciones electorales, yo creo que logramos hacer ver al que quiere ver que efectivamente aquí hay una oposición y que esa oposición que se concentra en CPDS pues constituye una alternativa real, ¿no?, a la situación actual, porque realmente durante la campaña nuestros mítines y actos públicos suelen tener muchísima mayor concurrencia que los del mismo partido gubernamental. Los del partido gubernamental solamente tienen concurrencia a donde va Obiang, porque a donde va Obiang pues obliga a la gente a esperarle, a aplaudir, a bailar y bueno, se monta todo el folclore. Pero realmente cuando los otros dirigentes, ministros, diputados del PDS están en campaña por todo el país y los dirigentes de CPDS también estamos en campaña, los actos públicos de campaña que organizamos en CPDS tienen una mayor concurrencia. Entonces, esto es una manera de hacer ver que, bueno, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, pues hay una buena parte de esa población que es capaz de manifestar su descontento hacia Obiang, acudiendo, en ese caso, pues a oír y a seguir a la oposición. Y después, lo otro, aunque no es lo último, que es lo que hasta ahora no hemos conseguido, pues en las elecciones pretendemos, a pesar de la adversidad, poder conseguir que la gente pueda expresar, ¿no?, su descontento en las urnas votando en contra del régimen, votando a la oposición, votando a CPDS en ese caso. Y con esos votos, en ese caso, por lo menos poder la lucha que hacemos fuera de las instituciones, como puede ser el Parlamento, poder hacerla ahí. No es que vaya a cambiar muchísimo, pero creemos que siempre será un gran paso. Yo creo que sería para el gobierno algo incómodo y por eso el gobierno hasta ahora ha hecho fraudes tan burdos y que no nos ha dejado estar en ese parlamento, porque nosotros creemos que si estamos en ese parlamento y aún sin tener la mayoría, pero si tenemos un grupo parlamentario fuerte, el parlamentario dejará de ser una simple caja de resonancia de las cosas que quiere el ejecutivo Rodrián. En cualquier caso, nosotros decir que estamos dispuestos a seguir adelante, porque al fin y al cabo entendemos que el proceso electoral es una oportunidad más, es una manifestación más, ¿no?, de la lucha que nosotros estamos haciendo pues en contra de la oposición. Es una ocasión más para denunciar que esto es una dictadura y que pedir la solidaridad de la comunidad internacional y la acción del mismo pueblo, ¿no?, que al fin y al cabo es la base para que podamos algún día lograr deshacernos de esa dictadura.
Carles Bonet, miembro de Esquerra Republicana y del Grupo de Observadores Españoles, alertaba sobre cómo no existe un censo electoral y son los propios votantes los que deben apuntarse, lo que provoca irregularidades, ya que la oposición no está al corriente de la cantidad de votantes. Añade Bonet que los miembros de las mesas no están elegidos democráticamente, sino que son escogidos a dedo entre personas afines al partido de Obiang.
Parece increíble que un país de apenas 1 millón de habitantes, con un crecimiento anual del 20% y después de 10 años exportando petróleo de forma masiva, vea incrementarse la diferencia entre una pequeña élite cercana al poderoso Teodoro Obiang y el resto de la empobrecida población.
Los analistas hablan de dos Guineas, la que vive de las entradas de divisas extranjeras provenientes de las multinacionales petroleras, la mayoría estadounidenses, y la que se amontona en barriadas y para la que los objetivos de desarrollo del milenio no se cumplirán tampoco en este pequeño país.
En los barrios populares de Malabo, situada en la isla de Bioko, o en la ciudad continental de Bata, que Guinea Ecuatorial haya superado a la gigantesca República Democrática del Congo en exportación de crudo no es importante. En el año 2002 se privatizó la electricidad y desde entonces lo que era un servicio público se convirtió en lujo. El agua corriente, tanto en Bata como en las nuevas ciudadelas creadas en torno a la capital y llenas de trabajadores atraídos por la fiebre del petróleo, el agua corriente y salubre escasea.
¿Dónde se fue el dinero? Lo deben saber en los grandes edificios modernos construidos desde que Guinea es exportadora de petróleo.
Ya en su día el dictador Obiang declaraba que el dinero del petróleo no será distribuido, no será destinado al aumento de los salarios, sino que esencialmente estará destinado a los sectores de las infraestructuras, de la educación y de la sanidad.
Sin embargo, la situación en estos sectores se empeora cada día. Y sin embargo, el FBI de Estados Unidos realiza actualmente una investigación en el RICS National Bank, conocido en el mundillo político y financiero de la capital como el Banco de los Presidentes. Entre los sometidos a severo escrutinio figura Teodoro Obiang, con una cuenta de entre 300 y 400 millones de dólares, engrosada por la riqueza petrolífera que baña aguas ecuatoguineanas y que explota sobre todo la compañía de Estados Unidos, ExxonMobil.